8 de la noche, 41 minutos. Hoy es martes, pero recuerdo cuán ansiosos estábamos en una época esperando que sea miércoles para que se estrene un nuevo episodio de Los Expedientes Secretos X. Tal vez la serie que más me limó el bocho. No todo es Game of Thrones en la vida, Sol Rosales.
Era de antes, igual, que te la limó la serie. No es que, viste, vamos a echarle la culpa a todo. Dale.
Se estrenó Los Expedientes Secretos X cuando yo estaba en la secundaria. Sí. Y entonces me quedé medio turulo, porque siempre me interesó la ufología u omnilogía en español, que es el estudio de los sucesos que acompañan la presencia de objetos voladores no identificados.
¡Qué impresión!
Y en nuestra sección Turismo OVNI, hoy contamos con la presencia de
George.
O el Fox Mulder argentino, o nuestro profesor con ustedes, Jorge Luis Zuchtdorf.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas, profe.
Tenés un aspecto muy bondadoso, muy beatífico, porque por lo general los investigadores de actividad paranormal, como los expedientes X o de ovnilogía, son tipos más taciturnos, más oscuros. En cambio, vos irradiás optimismo.
Yo te voy a contar una anécdota que me pasó una vez, no sé dónde, creo que fue en algún pueblito de México. Estábamos con uno de estos investigadores que estaba todo vestido de negro. Y en medio, hacía mucho calor y en medio
Quiero decir que el profesor está vestido de rosa hoy, ¿eh? De la cabeza a los pies de rosa.
Todo de punta a punta, pantalón rosa y remera rosa.
Y con pantalón largo todo el día porque tenía que estar así, casi me muero hoy. Bueno, el tipo estaba de negro y le digo, ¿por qué te vestís siempre de negro? El tipo muy serio me dice, yo siempre me he visto de negro. Porque así los seres no me ven.
Ah, bueno, está raro todo, ¿no?
Segundos después, al productor que estaba conmigo le dijo, tenés un ser a la derecha y otro a la izquierda que te están siguiendo.
¿Pero eran seres extraterrestres o seres de otro plano que podían haber vivido en otra época?
No aclaró, pero nos asustó mucho a todos.
¡Qué barba! Porque si fuesen seres extraterrestres yo querría ver, si fuesen seres seres vivos, no querría
ver. Y ahí
ver.
Se nos mezclan las secciones porque es un cuento chino. Por y turismo ovni todo en uno. Pero hay algunas creencias que insisten en que, por un lado, los extraterrestres o las criaturas del espacio no salen en las fotografías.
Claro.
Y por otro lado, hay creencias que dicen que los extraterrestres no perciben algunos colores.
Sí, usualmente también hay
Hay mucha mitología.
Hay mucha mitología, también hay muchos elementos que están fuera de lo que nosotros vemos, que cuando se toman con cámaras empiezan a verse.
Claro. Entonces, captan los lentes y no los ojos humanos, ¿no?
Exactamente. Entonces, hay mucha investigación, mucho investigador ovni que trabaja con cámaras infrarrojas, que busca qué es lo que se ve en el cielo fuera del rango de lo que nosotros vemos, y suelen encontrar cosas. Hay un caso increíble que en algún momento vamos a hablar, que ocurrió en México, que vieron luces que seguían un avión de la Fuerza Aérea.
México, capital mundial de los ovnis. Es un tema que hemos tratado en esta columna y que seguiremos abordando, pero hoy, George, tenemos que enfocarnos en otro lugar del globo terráqueo.
Sí, la verdad que es algo que pidieron, entonces decidimos ponernos a investigar. Estuve en la zona, lo investigué muchas veces, pero ahora me puse a tratar de buscar conclusiones un poquito más profundamente, que es seguramente el lugar más famoso a nivel misterios y desapariciones y estas grandes incógnitas, que es el Triángulo de las Bermudas.
¿Estuviste en el Triángulo de las Bermudas?
Y el Triángulo de las Bermudas es Miami, Puerto Rico, Isla Bermudas. Sí. O sea, si estuviste en Miami, pasaste por el Triángulo de las Bermudas.
Claro, qué bien. Es una especie de vértice que está ahí. El vértice de un triángulo entre Florida, ¿no? Bueno, el estado de Florida, Miami. Por otro lado, las Islas Bermudas. Y por otro lado, Cuba.
Puerto Rico.
Puerto Rico.
Puerto Rico, sí.
Entonces ahí, bueno, estuve en los tres lugares. Así que estuve en el Triángulo de la Bermuda.
Claro, claramente hay un tema que hay que decir. O sea, es un lugar donde hay una cantidad de desapariciones gigantes desde hace cientos de años, pero también es uno de los lugares más transitados del planeta.
Claro.
Entonces, no es un dato menor. Pero yo estaba haciendo una cuenta fácil y hay más de 30 barcos hundidos o desaparecidos y entre 15 y 20 aviones. O sea, es una locura.
¿Cuántos barcos?
Más de 30.
¿Y cuántos aviones?
¿Cuántos aviones?
Y hay entre 15 y 20.
Entre 15 y 20. Parte de la mitología de la cultura popular dice que por ahí también está la Isla Paraíso de la Mujer Maravilla. y las Amazonas. Así lo cuenta el cómic, la historieta. Es una isla que no se ve a simple vista, claro, y que las Amazonas ocuparon después de haber sido expulsadas por alguno de los dioses helénicos después de haber perdido una batalla. Hay mucho misterio con respecto al Triángulo de las Bermudas.
Hay mucho misterio y hay algunos casos que son los que abonan este misterio de una manera absoluta. Casos de barcos que han aparecido sin tripulación y con toda la carga y con todo perfecto, como si segundos antes hubiesen estado navegando. Aviones del ejército de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que perdieron comunicación y desaparecieron. Barcos también de la Armada Norteamericana que venían navegando y no estuvieron más. Hay muchísimos, muchísimos casos que dejan las puertas abiertas a preguntarnos qué es lo que ocurre. La gente que los escépticos, quienes tratan de buscarle una explicación racional, hablan de dos cosas. Primero, de que es una zona muy, muy transitada, como decíamos.
Claro, porque pasan ahí infinidad, claro, de aviones y barcos.
Sí, pero tampoco es normal que de repente desaparezcan por la cantidad de tránsito que tiene.
Claro, pero lo que dice él es que es una ruta muy,
claro,
transitada. No
las
es un
probabilidades
lugar perdido
son más,
en
sí,
el Pacífico.
Sí, sí,
es
sí,
un lugar que es la conexión entre Sudamérica y Norteamérica.
Uh-huh. Sí, y por otro lado, el otro punto que tiene es zona de huracanes.
Claro.
Que hay muchos de estos hundimientos que podrían tratarse de huracanes, pero no todos.
Claro.
O sea, han aparecido barcos que han que tenían la carga completa.
Claro, sin la tripulación, pero el resto intacto, que si hubiese pasado por un huracán seguramente hubiese sufrido algún destrozo.
Vamos a hacer
un
deterioro. Pongamos unos puntos suspensivos aquí. Uf. 30 barcos y entre 15 y 20 aviones desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas, uno de los misterios más perdurables, uh-huh, de la cultura popular contemporánea. Vamos a poner un tema, George.
Perfecto.
Y vamos a seguir abriendo este expediente porque aparte, George, que siempre trae, sí, abundante documentación periodística, tiene una entrevista preparada con una persona que sabe mucho al respecto, así que en un rato también vamos a tener eso.
Bien, bien.
Hacemos apenas la venta de este tema, que es muy, pero muy impresionante. Ahora escuchamos a los Black Keys, y no se lo pierdan porque en 3 minutos continúa Turismo OVNI. Con el señor Jorge Luis Zuxdorf. Esto es The Black Keys. Low High.
No one to answer your prayers.
minutos para las 9 de la noche. Estamos en nuestra sección Turismo OVNI. Pasan por aquí los Black Keys con el tema Low High. Y para nosotros, este es un momento muy importante porque nuestro amigo Jorge Luis Uxdorf nos advirtió de la comunicación que estamos a punto de tener. Uh-huh. Es uno de los máximos expertos mundiales en ufología. Un tipo bien conocido en México, en los Estados Unidos, autor de libros, conductor de programas de televisión. Ponenos un poco en contexto, George, vos que sos experto en la materia, acerca de la persona con la que estamos por hablar.
Vamos a hablar con la persona seguramente que más conoce, o una de las personas que más conoce de la actualidad OVNI hoy en gran parte del mundo. Una persona que hace muchos años se dedica periodísticamente a indagar sobre la temática y dar información a través de diferentes canales. Es una persona que tiene todo muy claro y que genera investigaciones todo el tiempo, que sorprende constantemente a su audiencia con nuevos hallazgos. Y la verdad que es una persona que a mí, desde que yo empecé a investigar estos temas, me ayudó muchísimo desde hace ya 15, 20 años. Y que la verdad que para mí es un honor tenerlo aquí y que converse con nosotros.
Es un honor también para nosotros hablar con Jaime Maussan, una auténtica leyenda de la ufología. Jaime, aquí desde Buenos Aires, Jorge Luis, Sol, Nico, todos te saludamos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, son muy amables con sus palabras, muchas gracias.
Bienvenido.
Jaime, bienvenido. Me imagino que a esta altura gracias. Vos sabrás que tu fama llega a todo el mundo, inclusive aquí hasta tan lejos, el sur del continente.
Me sorprende, te agradezco mucho. Será por todos los años, que son muchos ya, investigando este fenómeno y también, desde luego, el periodismo, porque, pues, bueno, ahora recientemente incluso ya tengo un noticiario donde presentamos las noticias que consideramos las más relevantes, las más trascendentes, que no necesariamente son de política, ni de narcotráfico, ni de sangre, sino son las noticias que realmente están cambiando la historia. Desde luego el fenómeno OVNI, pero también pues todo lo relacionado al cambio climático, al medio ambiente, a la protección de los animales, y todo aquello que a veces no se presenta en otros lugares. Así es que, pues, con mi profesión de periodista, tratando de encontrar la verdad alrededor de todos estos temas, especialmente el de los llamados OVNIs.
Jaime, ahora quiero hablar de tus proyectos, pero antes me gustaría preguntarte por el tema que motivó originalmente esta conversación, que es el Triángulo de las Bermudas. Es uno de los mitos contemporáneos más perdurables. Aquí nuestro amigo nos contaba que alrededor de 30 barcos han desaparecido, entre 15 y 20 aviones. A lo largo de tu experiencia, que es tan vasta, ¿qué has podido averiguar sobre este misterio de la humanidad?
Pues mira, creo que lo más importante, bueno, ya los científicos dicen haber descubierto en el 2017 el motivo por el cual han desaparecido estos barcos, que son unas olas a las que se les han llamado olas rebeldes, o también olas inusuales, de muy peligrosas, que desafortunadamente, de acuerdo a ellos, pues son las responsables de haberse llevado a estos barcos, que son olas que se presentan debido a la corriente del Golfo, que enfrenta diferentes corrientes, y esto es lo que generaría estas olas tan importantes, de hasta 18 metros de altura, incluso se dice que hasta de 30 metros de altura, lo cual podría explicar la desaparición de los barcos, pero desde luego no de los aviones.
Claro,
ese es el
tema. Recordemos que en 1970... pues uno de estos aviones no desapareció, sino que simplemente entró en lo que parecería haber sido una especie de puerta dimensional que hizo que el avión apareciera en Miami al menos media hora antes de lo previsto, algo que fue considerado un verdadero fenómeno, algo que podría explicar también que en esas horas se presentan fenómenos electromagnéticos que a veces pueden ser los responsables de la desaparición, especialmente de las aeronaves, y no es que también de los barcos. Pero bueno, ya tiene una explicación los científicos para las situaciones del mar, al menos eso lo consideran ellos, pero no han encontrado una explicación para la desaparición de las aeronaves. Por tanto, esta zona que pues está ubicada precisamente en el Océano Atlántico, entre las Bermudas, Puerto Rico y Miami, pues sigue siendo una zona que da temor a los navegantes y desde luego también a aquellos que vuelan en aviones por ese lugar.
Y Jaime, con toda la experiencia que tenés con todos estos años, ¿cuál sería la hipótesis para vos con respecto a esto que sucede con los aviones? ¿Puede llegar a ser alguna tecnología propia y secreta o algo que sí escape a los límites humanos?
Mira, en el 2005 se descubrió, más bien se descubrió en el 2008 debido a una tormenta solar del 2005, que sí existen las puertas dimensionales, los portales magnéticos que se generan entre el Sol y la Tierra. A esto se les ubica normalmente fuera de nuestro planeta, pero se descubrió que en ocasiones los protones, la materia del Sol, que se desprende con una explosión solar, llega a la Tierra en menos de 8 minutos. Y esto fue sorprendente, inexplicable, hasta que las pequeñas sondas Temis, Temis 1 y Temis 2, pudieron, además de algunas misiones de la Agencia Espacial Europea, determinar que efectivamente los portales magnéticos que pues profetizó Albert Einstein, existían los llamados agujeros de gusano que uh-huh. pueden conectarnos a diferentes lugares. Yo creo que es muy probable, no quiero asegurarlo porque necesitaría tener una evidencia más firme, pero en la zona del Triángulo de las Bermudas, por alguna razón se dan fenómenos magnéticos. Recordemos que dentro de nuestro planeta hay magma, que hay una gran cantidad de hierro, que esto genera pues de alguna manera magnetismo, y que esto se desprende hasta el espacio, que todo esto es lo que ayuda a conformar todo nuestro campo electromagnético, que evita que el Sol literalmente termine con la vida en la Tierra, ¿no? Que está, nos protege. Entonces yo creo que hay una relación ahí, así como no sabían que existían los portales magnéticos antes del 2008, yo creo que tampoco saben que hay fenómenos electromagnéticos en esta zona, y hay otras en el mundo como el Triángulo del Dragón y otros lugares donde también ocurren cuestiones similares, ¿no? Hasta ahora no sabemos por qué descubrió, por qué desapareció el vuelo de Malaysia Airlines.
Claro.
¿No? Y es una de las posibilidades, aunque, bueno, muchos lo ven con un absoluto escepticismo, es correcto, está bien, pero la posibilidad existe.
Estamos hablando
con... ¿Hay algo ahí?
Perdón, Jaime.
Natural.
Estamos hablando con Jaime Maussan. Sus programas salen por televisión en México, en los Estados Unidos, por internet se ven en todo el mundo. Desde hace muchas décadas se dedica a investigar a los ovnis, a fenómenos paranormales. Estaba detrás de muchos de los descubrimientos de los que más se ha hablado en las últimas décadas. Y nosotros hacemos siempre bromas sobre los expedientes secretos X, ¿no? Que ha sido una serie tan reveladora porque ha explotado muchos de los mitos de la cultura popular, las cosas a las que les tenemos miedo o de las que por lo general nos asombramos. Y aquí nos recuerda a Diego por Twitter, un oyente, dice, todo tiene que ver con todo porque Nico, yo, habló de los expedientes secretos X y hay un gran capítulo donde Mulder, el protagonista, se mete en un barco fantasma que navega por el Triángulo de las Bermudas y al abrir una puerta aparece en ese mismo barco, pero en 1939, a días de la Segunda Guerra Mundial. Lo que dice la cultura popular, Jaime, es que sí, que en el Triángulo de las Bermudas habría una puerta espacio-temporal que te puede conducir a otro lugar en el tiempo o a otro lugar en el espacio.
Y que se abre y se cierra espontáneamente. No, hay puertas dimensionales, esto es científicamente aceptado, que pueden ser tan grandes como la Tierra. Hay algunas que se abren y se cierran cada 8 minutos, pero hay algunas otras que pueden permanecer abiertas por mucho más tiempo. Y de esta manera, pues, realmente, eso es un hecho científico. ¿A dónde nos llevan? Nada de esto está determinado. Solo que existen y que además ya tenemos los equipos, la tecnología necesaria para detectarlas. Ya podemos saber dónde hay un... Pero no han querido, vamos a decir, profundizar en este tema. No sé si es falta de presupuesto, temor o qué, pero ya lo saben, ustedes lo pueden buscar en internet. Esta es una realidad constante y sonante y aceptada por la ciencia.
Sí, yo justamente te iba a hacer una pregunta, pero me la contestaste solo, que era, es cierto que los barcos hundidos pueden ser las olas, pero también han aparecido muchos barcos vacíos y en perfecto estado. Pero
correcto.
Hay otro tema que a mí me gustaría hablar contigo, que es El tema en el que estuviste en el ojo de la tormenta este último año y medio, 2 años tal vez, que es el tema de las momias que se encontraron en Perú.
¿Qué es eso? A ver, ¿nos pueden poner un poco en contexto? Que nosotros no somos expertos. Jaime, Jorge, ¿qué son estas momias? ¿Qué es, Jaime? ¿A qué se refiere, George?
Son seres tridáctilos de 2 especies distintas que fueron encontradas en una cueva de diatomea. La diatomea es un fósil, es un fitoplancton de hace 17 millones de años que tiene características únicas, que deseca los cuerpos, pero también evita la presencia de bacterias, de insectos, de hongos. Por tanto, se vuelve un preservador de cuerpos verdaderamente extraordinario. Nadie lo sabía hasta que descubrimos estas momias. Las momias son absolutamente reales, sin importar lo que digan los arqueólogos. Los arqueólogos de Perú lo único que están pretendiendo es que no se investigue. Y lo único que nosotros pedimos es que lo investiguen terceros, universidades, expertos.
Jaime, poneme en contexto antes. ¿Las momias pertenecen al Homo sapiens o a otra especie?
Bueno, una de ellas tiene características similares, aunque también grandes diferencias. Ambas son tridáctilas. La momia que parece humana tiene dedos de 17 centímetros.
Dedos de 17 centímetros, pero son antropomórficas, tienen la fisonomía de un ser humano.
Una sí. Bueno, las dos son antropomorfas, pero las pequeñas tienen más parecido a los reptiles. Sin embargo, no son reptiles. Nosotros hemos realizado ya los análisis de ADN a las momias de 60 centímetros.
Sí.
Se comparó este ADN con 1 millón de especies y no se encontró ningún match. O sea, no hay en 1 millón de especies analizadas en la Tierra nada que se parezca a estas momias.
Es impresionante.
Y, sin embargo, sí, ahí está el análisis y ya lo estamos nosotros empezando a compartir con diferentes instituciones, con expertos, para que todos se enteren de que pues esta es una extraordinaria realidad, ¿no? Que no. Lo que están diciendo los arqueólogos no tiene ningún fundamento. Los detractores, ¿no? Ahí está el carbono 14, nos dice que tienen aproximadamente entre 800 y 1000 años de antigüedad. Esa es otra prueba absolutamente irrefutable. Las tomografías nos dicen que fueron seres orgánicos, ¿no? Se ha intentado hacer cuerpos iguales, sobre todo las cabezas de los seres pequeños. Sin embargo, se demostró que aún las que tienen mayor similitud tienen también 20 diferencias de las originales. Por tanto, no es lo mismo. Tienen características extraordinarias. Por ejemplo, tienen huevos. Encontramos que las pequeñas tienen huevos y dentro de los huevos están los embriones, como ocurre con los ovovivíparos aquí en la Tierra, que hay algunos tiburones y otras especies que tienen huevos que nacen en el interior del vientre y luego son expulsados.
Es tremendo, es increíble. Jaime, te propongo una cosa. No quiero abusar de tu gentileza, pero me gustaría que hablemos otro día más largo y tendido acerca de estas momias. ¿Te parece bien?
Sí, claro, porque es un descubrimiento histórico que no se va a evaporar. Es lo más extraordinario porque cambia la historia.
Claro, pero
yo platico con ustedes.
Pero, ¿y tu hipótesis cuál es, Jaime, que pertenece a seres extraterrestres?
Pues no hay nada en la Tierra. Absolutamente no hay una. Ellos tienen un 17% similitud al ser humano. Una mosca tiene 95%. Un ratón 98%. O sea, son más similares a plantas, al ADN de plantas, que al de seres humanos. Las momias pequeñas, las grandes, desafortunadamente, todavía se está realizando el análisis de ADN, porque las primeras muestras no resultaron adecuadas y se ha tenido que realizar un segundo análisis. Eso es lo que nos ha detenido. Pero las momias grandes son absolutamente irrefutables. Aunque dijeron que yo le corté los dedos, que le agregué los dedos, o sea, puras verdaderas tonterías es lo que han estado inventando. Yo no sé por qué los arqueólogos peruanos tienen tanto miedo. O sea, inclusive fueron a la Universidad de Ica, que las quiere investigar, a decirles que no lo hicieran. ¿Han escuchado ustedes eso? O sea,
no, claro.
Desde la Inquisición creo que no había nada así.
Y quizás
que no se investigue.
Quizás, Jaime, saben ellos más que nosotros y quieren preservar esa información.
No, yo creo que tienen miedo a que la historia cambie. O sea, se tendría que, o sea, todo lo que sabemos tiene que volverse a reanalizar, claro. Y tiene que verse desde otro punto de vista. Querría decir que tuvimos un contacto desde hace miles de años con otras inteligencias y que éstas pueden haber influido de manera determinante en el desarrollo de la civilización humana. Esto es lo que quieren
es
decir.
Impresionante.
Jaime, esto es lo que no quieren que estos trasciendan.
Es la vieja historia de siempre, la de los poderes que no quieren que algunos conocimientos se divulguen sin saber yo nada acerca de estas momias.
Claro,
habiendo solamente visto muchas películas. Jaime, te mando un saludo grande desde Buenos Aires y me gustaría reafirmar el compromiso de conversar contigo en un par de semanas. ¿Puede ser?
Sí, puede ser.
Muchas gracias, Jaime.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gracias. Te mando un gran, gran abrazo y gracias por todo siempre, amigo mío.
Gracias.
Gracias, Jorge Luis.
Ahí está, gracias. Se despide. Terminó un poco enojado.
Uy, sí.
Ahora vamos a hacer el resumen del Triángulo de las Bermudas. Sí. Pero Jorge, a ver si Jorge Luis, alias George, si nos podés resumir un poco el misterio este, o la polémica, mejor dicho, con respecto a estas momias.
Sí, la verdad es que quería que toque ese tema porque es un tema fuertísimo y que tiene una polémica mundial. En redes, en noticieros, en debates de fraude y no fraude muy, muy grande. Estas momias hace 2 años y medio se hallaron en unas tumbas en Perú, cerca de Nazca. Las encontró un huaquero, que son estas personas que encuentran las tumbas y empiezan a ver qué es lo que hay en las tumbas para llevárselos a los antropólogos o venderlo, o depende ahí cada uno. Al hallar estas momias se contactaron...
¿Cuántas son? ¿2?
Son 3 momias.
Ah, tres.
Son 3 pequeñas
y la grande.
Y la grande. Se llama María, una de las pequeñas. No tengo bien los datos.
Pero la grande es esta que dice que tiene dedos de 17 centímetros.
Claro. Sí, pero que todavía no pudieron analizar.
3 dedos. Claro.
A través de ciertas personas en Perú logran contactarse con Jaime en México, como es una de las eminencias del tema. Es quien empieza a investigar y él empieza a viajar a Perú, a llevar a diferentes investigadores y empiezan a hacerle denuncias de que él había modificado esas momias.
¿Con qué finalidad, no? Porque
publicidad.
Claro.
Yo hablé muchas veces con él a solas y siempre me aseguró, me dice, me están denunciando de que modifiqué algo que todavía no vi, me dijo más de una vez.
Claro.
Y a partir de ahí empezó su debate y su batalla para hacer los análisis y demostrar que esas momias eran reales y que no eran humanas, y del otro lado la batalla para decir que eran momias humanas y que las habían modificado a propósito con este fin, y aparte había todo un debate ético de lo que habían hecho. Todavía están en el punto este donde quienes están con Jaime afirman que las momias se encontraron así y que no fueron modificadas ni siquiera en el pasado, que son originales así. Y quienes dicen o que fueron modificadas en el pasado o que fueron modificadas hoy para presentarlas como un fraude. Estamos en medio de ese debate y esperando las definiciones finales. Ahora también nos encontramos con esto que decía Jaime, que yo no lo sabía, que desde los antropólogos peruanos, que honestamente no lo conozco el tema en detalle, no las van a investigar.
Yo que tengo mucho rigor científico y un pasado académico muy notable, tengo una única conclusión.
A ver,
nacida
dale.
De la academia.
Animate.
Del laboratorio este. Mi conclusión es a la pipetua.
Ah, pensé que upalala iba a ser.
También podría ser. No alcanza un upalala
para
alcanza,
esto. No alcanza. Hay imágenes que acompañan todas estas historias en arroba su atención en Twitter y en Instagram, así que pueden pasar ahí a ver las imágenes también de las momias y de todo lo que conversamos.
Arroba su atención, como dice Sol Rosales, y aparte me impresiona la certeza, la convicción con la que Jaime Maussan, como vos decís, uno de los expertos más reconocidos del mundo, dice sí, en el Triángulo de las Bermudas hay una puerta espacio-temporal que se abre cada 8 minutos.
Y a veces queda abierta, a veces cierra, como en casa, digamos.
Sí, ponele una topetina, claro, un burlete.
Un mosquitero.
Claro.
La conclusión del Triángulo de las Bermudas...
Es de loco.
Quedándonos en el punto, intentando ser lo más objetivo posible, es... Hay muchas desapariciones y muchos accidentes y hay muchos hundimientos que se han debido a huracanes, que se pueden deber a estas olas que explicaba Jaime en su momento, o a cambios de viento en los aviones. A mí lo que más me sorprende son los barcos fantasmas. Hay 4 o 5 historias en 1870, 1860 y algunas posteriores donde aparecieron barcos en perfecto estado sin nadie adentro. Incluso con la comida y con las cargas, o sea, no fueron piratas, es como si se hubiesen esfumado y hubiesen desaparecido. Esos son los casos que a mí me llaman la atención.
Jorge Luis Uchtdorf, Fernando dice, increíble turismo ovni, más, más, más. Pop dice, regugleé las momias. Martín dice, me volvo loco. Claro, es para regulear,
sí,
¿cómo
obvio,
no?
Están en arroba su atención, si no quieren.
Véanlas en arroba su atención, vean también las hipótesis que se están barajando alrededor del Triángulo de las Bermudas. Ahí hay abundante material, escuchando, terrible, dice Nahuel. Aquí también Reina Queen dice, portales, son las del Triángulo de las Bermudas, portales al mejor estilo Dark. La serie alemana que está en Netflix, una ficción siempre superada por la realidad. Mamma Mía, dice, mi nueva sección favorita del programa, dice Joao. Gracias, Jorge, por habernos ofrecido una nueva sección favorita. Su atención, por favor.
No, gracias a ustedes por la posibilidad y para mí es un placer enorme estar acá charlando con ustedes y con todo el público.
Muchas gracias. Turismo OVNI con Jorge Luis Uchtdorf.